Romanos, el capítulo 2. Comienzo a leer en el versículo 1 y termino en el versículo 16. Sigan, por favor, con sus vistas la lectura de la palabra de Dios. Romanos, el capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, la paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en mi nacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi Evangelio. Mateo capítulo 11, el versículo 20. Mateo capítulo 11, el versículo 20. Siguiendo con nuestros estudios de la biografía de nuestro Señor Jesucristo, escrita por San Mateo, ahora nos toca estudiar Mateo 11, del 20 al 24. Mateo, el capítulo 11, del versículo 20 al versículo 24. Esta mañana, después de considerar brevemente algo de las ciudades y expresiones que menciona nuestro Señor Jesucristo en estos versículos, vimos cuatro lecciones que resaltan de este pasaje. La primera lección es que nuestro Señor Jesucristo se siente, se indigna, le pesa que no nos arrepintamos después de haber laborado entre nosotros. Nuestro Señor Jesucristo se siente, se indigna, le pesa que no nos arrepintamos. La palabra reconvenir en el versículo 20 vimos es una palabra bastante fuerte. Se traduce reprender, reprochar. El ay de ti del versículo 21, de verdad, es un ay de ti bastante fuerte. Y enfatizamos que la fuente de esa emoción, la fuente de ese sentimiento de nuestro Señor Jesucristo, realmente es su compasión por nosotros. Ezequiel 33:11, Mateo 23:37, refleja ese sentimiento de Jerusalén, del pueblo de Dios, que no se arrepiente y va directamente a la muerte, directamente al infierno. Y eso ciertamente es lo que afecta a nuestro Señor Jesucristo. La segunda lección que aprendimos esta mañana es que lo que quiere el Señor de nosotros es que nos arrepintamos. Lo que quiere el Señor es que nos arrepintamos. Él predicó, Él vivió en esas ciudades, Él hizo muchos de sus milagros para que se arrepintieran, para que se volvieran a Dios, para que se volvieran de sus malos caminos y volvieran a Dios y su misericordia. Ese era su propósito y de eso se trató de su predicación. Vimos Mateo 4 en esta mañana, el versículo 13, ven el versículo 17, Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, y esto es en Capernaum, arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. y aprendimos, ¿verdad?, algo de esas ciudades, de Capernaum, de Corazín, de Betsaida. Eran las ciudades de los Galileos, y nuestro Señor Jesucristo pasó años, meses, predicando ese sermón, ese mensaje, arrepentidos. Y por eso Él hizo muchos de sus milagros. Él quería que ellos se arrepintiesen. La tercera lección que aprendimos esta mañana es que milagros en sí no producen arrepentimiento. Milagros en sí no producen arrepentimiento. Muchos piensan, y tal vez usted es uno de ellos, si veo un milagro, entonces sí me voy a arrepentir. Entonces sí voy a creer y voy a ser un cristiano de verdad. Los de Galilea, los de Corazín, los de Betsaida, los de Capernaum, vieron muchos milagros, pero no se arrepintieron. El arrepentimiento no es algo fácil. Nuestro corazón está endurecido, es un corazón malvado, nos engaña. Milagros no nos van a salvar. Es más, leímos en Lucas 16, si viéramos a uno de los muertos resucitar, eso no nos haría arrepentirnos. Milagros en sí no producen arrepentimiento. Cuarta lección, que nuestro Señor Jesucristo puede hacer muchos milagros. Nuestro Señor Jesucristo todavía puede hacer muchos milagros. Ya no estamos en la época del Nuevo Testamento. Tenemos ahora la Biblia completa, no se necesitan, pero Cristo es el mismo, y Él es soberano y todopoderoso todavía, y Él puede hacer esos milagros hoy. ¿Amén, hermanos?
Amén.
Esta tarde vamos a comenzar, y ahí nos quedamos, esta tarde vamos a comenzar con una lección un tanto difícil. Les voy a pedir que pongan atención. En la quinta lección de nuestra serie, que el Señor sabe lo que hubiera sucedido si algún factor hubiera cambiado en el pasado. Lo repito. El Señor sabe lo que hubiera sucedido si algún factor hubiera cambiado en el pasado. Vean conmigo en el versículo 21. ¡Ay de ti, Corazín! Mateo 11, 21. ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Y viene el versículo 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Nuestro Señor Jesucristo sabía, si Él hubiera ido a Tiro, a Sidón, a hacer los milagros, los muchos milagros que se hicieron en Corazín y en Betsaida, los de Tiro y Sidón se hubieran arrepentido. Él sabía que si los milagros que se hicieron en Capernaum se hubieran hecho en Sodoma, los de Sodoma, esos malvados y depravados, si ellos se hubieran arrepentido. Esto quiere decir que el Señor sabe lo que hubiera sucedido si algún factor hubiera cambiado en el pasado. El Señor es omnisciente, Él sabe todo. Todo, 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 absolutamente todo. Ahora, yo no creo, para los teólogos que me están escuchando, no creo yo en la ciencia media. Pero sí creo que el Señor es omnisciente del pasado, del presente y del futuro. Eso incluye todo lo que pudiera haber sucedido, todo lo que pudiera suceder y todo lo que sucedería en el futuro en diferentes circunstancias. Ahora, esto para nosotros tal vez no lo entendemos. Tal vez no lo entendemos. Como dice el salmista, decimos, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. No lo puedo comprender. No lo entendemos, pero está en la Biblia. No lo entendemos, pero lo creemos porque está en las Escrituras. Pero hermanos, si lo aplicamos esto, nos va a ayudar mucho en nuestras vidas. Es por este conocimiento de Dios, es por este conocimiento de nuestro Señor, entre otras cosas, que podemos confiar en la promesa de Romanos 8:28. Romanos 8:28, algunos se la saben de memoria. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, ¿cómo puede ser que todas las cosas, buenas y malas, sean usadas y controladas para nuestro bien? Porque Dios sabe todas las cosas. todas las cosas que pudieran suceder en el pasado, en el presente, en el futuro, aun si hubiera otras circunstancias o otros factores, reflexiona por unos momentos. Reflexiona, piensa. ¿Qué hubiera pasado en tu vida si hubieras nacido en otro país? Dios lo sabe. ¿Qué hubiera sido de ti si hubieras nacido en otro siglo, en otro año, en otro día? Dios lo sabe. ¿Qué hubiera sido de ti si hubieras nacido de otros padres? Dios lo sabe. ¿Qué hubiera sido de ti si te hubieras casado con otra persona? Dios lo sabe. Dios sabe absolutamente todo. ¿Qué te va a pasar mañana? ¿Qué te pudiera pasar mañana? Dios lo sabe. ¿Dónde vas a trabajar? Dios lo sabe. ¿Qué vas a estudiar? Dios lo sabe. ¿Con quién te vas a casar? Dios lo sabe. ¿Y si no te casas? Dios lo sabe. Dios lo sabe todo a la perfección. El pasado, el presente y el futuro, y todas las cosas que pudieran sucederte en tu vida. Eso me emociona a mí. Eso me da mucha confianza. Eso es maravilloso, no lo entiendo, pero me emociona saber que Dios sabe, y lo máximo es que Él lo controla todo para nuestro bien y para su gloria. Eso me emociona a mí. Y yo estoy seguro que no me puede suceder, no me puede pasar absolutamente nada que Dios no sepa, que Dios no sabía y que Dios no pueda controlar. Eso me emociona a mí como cristiano y me da mucha paz y mucha tranquilidad. La vida no es un fatalismo ciego a la suerte. No. Todo sigue su curso con el propósito y el conocimiento soberano de Dios. ¿Amén, hermanos? Es una gran lección de nuestro texto. Pero vayamos en sí al texto. Y aquí está lo difícil, una dificultad que pudiéramos pensar. Bueno, realmente es una aparente dificultad. Al leer estos versículos de Mateo 11, 20 al 24, alguien inteligente, y usted está diciendo, yo fui. Alguien inteligente pudiera haber pensado, si el Señor sabía que esos milagros hubieran hecho que los de Tiro y Sidón se convirtieran y se arrepintieran, ¿por qué no fue a Tiro y Sidón? ¿Por qué no fue a Tiro y a Sidón? Si el Señor sabía que si los de Sodoma hubieran visto esos milagros y hubieran escuchado la predicación de Cristo, ¿por qué no pasó eso en Sodoma? ¿Lo que dice? Es una buena pregunta. Buena pregunta. Y merece una buena respuesta. Sobre todo merece una respuesta bíblica. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, este mismo pasaje nos da la respuesta. Porque vean el versículo 26. Vamos a estudiarlo Dios mediante los próximos domingos. Sí, Padre, porque así te agradó. Sí, Padre, porque así te agradó. Y hermanos y amigos, no podemos ir más allá de esta verdad. La voluntad soberana de Dios. Él hace lo que Él quiere hacer, se hizo lo que a Él le agradó. Esa es la primera razón. Tal vez usted esté pensando, pero si hubieran arrepentido, hermano. Si hubieran arrepentido los de Tiro y Sidón, si hubieran arrepentido los de Sodoma, ¡Dios es injusto! Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Pero en segundo lugar, hay que tomar en cuenta que Cristo mismo fue a Tiro y Sidón. Mateo 15. Vamos a llegar allí algún día, Mateo 15. Mi propósito es estudiar toda la Biblia, versículo por versículo, así que vamos a tomar algunos años, pero vamos a llegar, ¿verdad? Mateo capítulo 15, versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de... Nuestro Señor fue a esas ciudades idólatras, a esas ciudades malvadas, a esas ciudades depravadas. Nuestro Señor Jesucristo fue ahí. No los dejó sin luz. Ellos quedaron sin excusa también. No los dejó sin luz. El justo Lot fue luz en Sodoma. Quedaron sin excusa también los de Sodoma. En tercer lugar, Dios tiene su pueblo. Dios tiene su pueblo. Cristo fue enviado a ese pueblo. Cristo fue enviado a las ovejas perdidas de Israel. Mateo 15, 24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Roma existía. Ahí vivía el emperador. Pero Cristo no fue a Roma. Cristo no fue a Alejandría. Cristo no fue a las grandes ciudades de ese tiempo. Cristo no fue a España. ¿Sabían ustedes que España existía? ¿Inglaterra existía en ese tiempo? ¿América existía en ese tiempo? Pero Cristo no fue a Roma. Cristo no fue a España, Inglaterra. Él hizo esos milagros en Israel porque Él fue enviado a las ovejas perdidas de Israel. En cuarto lugar, y esto es lo más glorioso, Él salvó a algunos de estas ciudades. Él salvó, en Mateo 15, 24, este pasaje, comenzando con el versículo 21, se trata del caso de la mujer sirofenicia. Como Dios, no era el pueblo de Israel, pero Dios, el Señor la salvó a ella y su hija. Y qué milagro el de ella, por cierto, y qué fe la de ella. Pero leamos Lucas 6, 17. El Señor tiene su pueblo. Lucas 6, 17. Lucas 6, 17. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de ¿qué? Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Nuestro Señor Jesucristo también tuvo compasión de ellos. Ahora, si no estás satisfecho con estas respuestas, medita en Deuteronomio 29, 29. No ahorita, después. Deuteronomio 29, 29. Medita bien, escudriña ese versículo lo que dice. Y recuerda, todo en el cielo se ha de aclarar, como dice el himno. Y lo que necesitamos, entre paréntesis, hermanos, lo que necesitamos al estudiar estas enseñanzas son tres cosas. Niños, en primer lugar, humildad. ¿Por qué pasó así? Necesitamos estudiar estas cosas con humildad. Número dos, con humildad. Y número tres, con humildad. Eso es lo que necesitamos al estudiar estas doctrinas y estas lecciones. Pero en sexto lugar, de esta declaración de nuestro Señor Jesucristo, tan enigmática para algunos, tenemos una lección positiva realmente. El Señor nos dice en el versículo 21, volviendo a Mateo 11, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Y en el versículo 23, y tú, Capernaum, que levantaste el cielo hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Esto quiere decir, hermanos, que los pecadores más depravados, si se arrepienten, son perdonados. Los pecadores más depravados, más pecadores, valga la redundancia, si se arrepienten, son perdonados. Tiro y Sidón y Sodoma, Cristo los mencionó porque era de las ciudades peores de todo Israel. Pero si ellos se hubieran arrepentido, ellos hubieran sido perdonados y Sodoma permanecería hasta el día de hoy. Esta es una gran lección. Y el punto es, hermanos, y aquí quiero escuchar un fuerte amén de todos. Dios perdona al pecador más depravado que se arrepiente.
Amén.
¿Sí, hermanos? Dios nos perdona a los más depravados. Hay esperanza para los sodomitas de hoy. Hay esperanza para los lasciviosos, para aquellas mujeres en pasiones vergonzosas. Hay esperanza para los ladrones, hay esperanza para los asesinos, hay esperanza para los narcotraficantes, hay esperanza para los criminales, hay esperanza para los terroristas, ¿sí o no?
Amén.
¿Sí o no?
Amén.
Si se arrepienten, hay esperanza. Si usted se arrepiente, Dios lo perdona. ¡Qué gran promesa la de Isaías capítulo 55! Deje el impío su camino, el hombre inico sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y por cierto, aquí está una gran definición bíblica de lo que es el arrepentimiento. Dejar los caminos, dejar los pensamientos pecaminosos y volvernos a Dios. El arrepentimiento bíblico incluye dos cosas: odiar el pecado y amar a Dios, amar su ley. Volverse del pecado a Dios. Y qué gran promesa al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Un comentario extra, por cierto, lo íbamos a estudiar esta noche, pero no nos alcanzó el tiempo esta mañana. Alguien me dijo, hubiera seguido, bueno, estuviéramos dos horas aquí esta mañana. Pero vamos a continuar con este tema la próxima semana, Dios mediante. Pero un breve paréntesis y un comentario extra en cuanto a esto. No quiero que se vayan con sus conciencias cargadas. Dios te perdona, no en base a tu arrepentimiento. Dios te perdona por la sangre de Cristo que Él derramó en la cruz.
Amén.
Es por eso que Él nos perdona. La promesa de Isaías 55 viene después de Isaías 53. Es por la cruz de Cristo que Él nos perdona. No se olviden de eso, por favor. En penúltimo lugar, este pasaje, Mateo 11, recalca que nuestro Señor nos advierte sobre el día del juicio. El Señor nos advierte sobre el día del juicio. Mateo capítulo 11 y el versículo 22. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Versículo 24. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Nuestro Señor Jesucristo recalca: viene un día del juicio. Esto no es algo nuevo, de hecho lo acabamos de ver. ¿Se acuerdan cuál fue el final del discurso del predicador? El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es del todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Los predicadores a través de toda la Biblia predicaron esto: juicio de Dios. Pero ¿saben? De todos los predicadores, de todos los profetas, ¿quién predicó más del juicio? Nuestro Señor Jesucristo. Lean el Sermón del Monte. Lean los sermones de nuestro Señor Jesucristo. Él, más que ningún otro apóstol, más que ningún otro predicador, más que ningún otro profeta, nos predicó Él del juicio de Dios, del infierno, del lago de fuego. Y palabras muy filosas, por así decirlo, muy poderosas. Por ejemplo, les leo del Sermón del Monte: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¡sácalo, échalo de ti! Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha, la derecha, te es ocasión de caer, ¡córtala, échala de ti! Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que tu cuerpo sea echado al infierno. Y escuchen este versículo, tremenda la aplicación y llega a mi conciencia a menudo. Mateo capítulo 12, versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cada palabra, cada pensamiento, cada acción, todo, todo será juzgado. Todo, todo. ¿Qué dijiste la semana pasada? Será juzgado en este día. ¿Qué hiciste anoche? Dios lo sabe y serás juzgado. ¿Qué planeas para mañana? ¿Cuáles son tus intenciones, tus palabras, tus secretos, tus motivaciones? Todo será juzgado. ¿Vale más, hermanos, entonces, que estemos listos? ¿Que nos arrepintamos? El Señor Jesucristo nos advierte. Arrepintámonos entonces y vivamos una vida de arrepentimiento. Esa es la vida del cristiano. Una vida de arrepentimiento, confiando en su sangre, que nos limpia de todo pecado. Pero también note, y este es el corazón del sermón de esta tarde, este pasaje de Mateo 11 nos enseña que en el día del juicio habrá diferentes grados de castigo. En el día del juicio habrá diferentes grados de castigo. Versículo 22, una vez más. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y en el versículo 24, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Quiere decir que hay diferentes grados de castigo. Dios es justo. Dios es justo. Él no castiga a todos de la misma manera. Ahora sí, claro. Todos los que no se arrepientan, si usted no se arrepiente, todos los que no se arrepientan serán echados al lago de fuego. Todos, absolutamente todos. Todos estarán en tinieblas. Todos sufrirán las angustias y los dolores. La muerte eterna. Pero va a haber diferentes grados de castigo. Ahora, por favor, no se imaginen que el infierno no va a ser tan terrible para unos. No se imaginen que la temperatura para algunos van a ser más o menos 45, 50 grados centígrados, más o menos. No. Y para otros, mil o un millón de... No se imaginen eso, por favor, con estas palabras. No es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Cualquier parte del infierno es insoportable. Insoportable. Para mí, una de las cosas que más me impresionan acerca de las enseñanzas del infierno en las Escrituras es que nos dice Apocalipsis que ese lago de fuego fue preparado para el diablo y sus demonios. Si el infierno, el lago de fuego, fue preparado para el diablo, ¡ay de nosotros, hermanos! Humanos, frágiles. ¡Ay de nosotros! Todo el infierno es insoportable. Todos sufrirán increíbles dolores y angustias. Lean cuidadosamente el pasaje de Lucas 16 que leímos. Allí será de verdad el lloro y el crujir de dientes. Algunos de ustedes tal vez que crujen los dientes en la noche durmiendo y les duelen en la mañana cuando se levantan. Eso no es nada. El crujir de dientes es un dolor insoportable del infierno y los van a crujir por dolor y angustia y no poder hacer nada sin esperanza por toda la eternidad. Pero unos recibirán mayor condenación, más castigos. Algunos sufrirán más. Otros menos. ¿Cuál es la diferencia? Los que tuvieron más conocimiento, los que tuvieron más oportunidades, serán castigados más. Los que tuvieron menos conocimiento, los que tuvieron menos oportunidades, serán castigados menos. Esa es la lección de Mateo 11. Pero vean conmigo Lucas 12. Lucas capítulo 12. Lucas 12:47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, ¿no será azotado? ¿Es lo que dice? No es lo que dice, hermanos. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, ¿será azotado poco? Porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El ay de Corazín, el ay de Bethsaida, de verdad es un ay. Pues nuestro Señor Jesucristo sabía lo que les esperaba a estas ciudades. Nuestro Señor Jesucristo sabía que Corazín, Bethsaida, Capernaum habían visto mucho, habían escuchado mucho, habían visto muchos milagros, pero no se arrepintieron. Tantos privilegios, tantas predicaciones, pero no se arrepintieron. Y eso no lo tuvieron los de Tiro y de Sidón. Eso no lo tuvieron los de Sodoma. Pero hablando prácticamente, ¡ay de ti esta noche! ¡Ay de ti que vives en un país libre! No vives en China, no vives en Cuba. ¡Ay de ti que tienes la oportunidad de leer la Biblia! Tú tienes una Biblia en tus manos, tienes Biblias en tu casa, hasta más de dos o tres. ¡Ay de ti que vives en la dispensación del Espíritu Santo después del día de Pentecostés! ¡Ay de ti que has venido a los servicios de esta iglesia una y otra vez! ¿Has recibido bendiciones del Señor en tu familia, en tu trabajo? ¡Ay de ti que has visto aún milagros! Y todavía no te arrepientes. Todavía no te has arrepentido y tienes tanto. Tienes tanta libertad. Tienes tanta oportunidad. Has venido y has escuchado el Evangelio. Has escuchado los himnos. Y todavía no te arrepientes. ¡Ay de ti! Pero ciertamente, hay algunos que creen, yo creo, las torturas más dolorosas del infierno realmente no será la lumbre y las tinieblas. La tortura más angustiosa y dolorosa del infierno será recordar las predicaciones que escuchaste. Será recordar las oportunidades que menospreciaste. Será recordar los privilegios que despreciaste. ¿Se imaginan? Imagínense por unos momentos. ¿Cuántas veces me dijeron y no quise arrepentirme? ¿Cuántas veces escuché el Evangelio y no quise aceptarlo? ¿Cuántas veces me dijeron, cuántas veces leí, cuántas veces escuché de Cristo y no quise aceptarlo? Y por toda la eternidad. Recordar predicación tras predicación, sermón tras sermón, versículo tras versículo. Y pensar, y no me arrepentí. Y lo desprecié. Y yo no lo acepté. Eso va a ser el infierno del infierno. Que tuviste la oportunidad de venir a Cristo y no te acercaste a Él. No te acercaste a su cruz. No te arrepentiste. Y otro comentario extra en cuanto a esto, antes de la última lección. Hermanos, el pecado de Corazín, de Bethsaida, de Capernaum, no fue que ellos persiguieron a los apóstoles. No fue que ellos trataron de matar a Cristo. Ese no fue el pecado de Capernaum. No. El pecado de Capernaum fue la apatía, la falta de atención a Cristo, el no arrepentirse. Porque Cristo les predicó. Y Cristo hizo mucho delante de ellos. Pero ellos sí, muy morales y muy asombrados, pero apáticos. No se arrepintieron. No fueron homosexuales, no fueron lesbianas como los de Sodoma. No cometieron esos pecados tan feos y depravados. ¡No se arrepintieron! ¡Eso fue el problema! El punto es, hermanos, en el día del juicio vamos a sorprendernos. Porque vamos a descubrir ese día que recibirán más castigo las personas más educadas, las personas más morales de este mundo, las personas que nunca estuvieron en la cárcel, que a veces asistían a la iglesia. Van a ser más condenados ellos que los que están en la cárcel, los narcotraficantes, los sodomitas y los terroristas, porque ellos no se arrepintieron. Esas personas morales, según ellos responsables, según ellos buenos, tuvieron tantas oportunidades, pero no se arrepintieron. Serán castigados, más castigados que aquellos paganos, que aquellos hombres pecadores que nunca tuvieron la oportunidad de leer una Biblia, escuchar un mensaje o estar en una iglesia. Eso es para pensar. Pero quiero terminar con un punto positivo. Hermanos, el Señor tiene su pueblo, aún en los lugares más depravados. El Señor tiene su pueblo, aún en los lugares más depravados. Hay esperanza para todos, entonces. Hay esperanza para todos. Hay esperanza para ti. Cristo salvó a algunos de Galilea. Andrés, Felipe, San Pedro eran de Betsaida. Mateo era de Capernaum. En ese día del juicio, yo espero ver en el cielo a la suegra de Pedro y a su familia. Eran de Capernaum. También a la mujer sirofenicia y a su hija. Aún de Sodoma, el Señor sacó a Lot y a sus hijas. Hay esperanza para todos. Hay esperanza para todos. Arrepintámonos. Arrepiéntete. Ven a Cristo. Escucha su advertencia. Vuélvete a Él. Él es amplio, amplio en perdonar. O tal vez usted dice, pero usted no sabe lo que soy yo. Si supiera, Él es amplio en perdonar. Pero yo hice eso a sabiendas. Él es amplio en perdonar. Pero yo era cristiana, hermano. Él es amplio en perdonar. Pero no es la primera vez ni la segunda vez, hermano. Él es amplio en perdonar. Arrepiéntete. Hermano, me dice usted, ese es mi problema. Y usted mismo lo dijo esta mañana, que el arrepentimiento es lo más difícil. Es cierto. Entonces, ve a Cristo. Y dile, Señor, yo necesito arrepentirme. Yo no entiendo todo. Tú sabes mi corazón. Tú sabes que yo quiero volverme a ti. Dame el arrepentimiento y la fe que necesito. Ve a Cristo. Y Él a nadie echa fuera. El Señor le dijo a Mateo en Capernaum, sígueme. Esta noche te está diciendo a ti, sígueme. Deja esos pecados. Vuélvete a Cristo. Síguele a Él. Arrepiéntete. Y creen en el Evangelio. Es lo que predicamos en esta iglesia. Aquí no predicamos a Juan Calvino. Aquí predicamos a Cristo, un poderoso Salvador. Y ustedes que conocen y están en esta congregación saben. Aquí predicamos más que la elección de Dios, la compasión de Dios por pecadores. Que Él no quiere la muerte del impío. Vuélvete a Él. Proclama este mensaje. Predícalo con fe. El Señor tiene su pueblo. Por más depravados y difíciles que sean tus parientes. Tú ten confianza en el poder del Señor.